Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López, les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida. California está estrenando nuevas leyes y en esta edición vamos a comentarlas. El gobernador Gavin Newsom firmó una serie de proyectos de ley que permiten a los inmigrantes obtener acceso a más servicios, a más protecciones sociales. Incluye permitir identificaciones estatales, ampliar los derechos sindicales de trabajadores agrícolas, aumentar los salarios de personas que trabajan en los lugares de comida rápida, ampliar los permisos para la ausencia familiar con goce de sueldo a trabajadores que ganan poco y permitir a trabajadores ambulantes que vendan comida en las calles. También promulgó un plan que exige que las escuelas de California sirvan solamente alimentos hechos en Estados Unidos. El gobernador Gavin Newsom también vetó un proyecto de ley que presta beneficios de desempleo para trabajadores indocumentados. Me acompañan dos periodistas, dos reporteras que nos explicarán detalles de estas leyes. Si usted gusta participar con comentarios, con preguntas que tenga sobre estas nuevas leyes que estrenamos en California, el número es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Laura Díaz me acompaña, reportera del Fresno Bee y de la colaborativa de noticias del Valle Central. Bienvenida, Laura, ¿qué tal?
Hola, Chelis, buenos días.
Gracias por acompañarnos, Laura. Y Melissa Montalvo, reportera del Fresno Bee, también nos acompaña. Bienvenida, Melissa. ¿Qué tal?
Hola, Chelis. Muchas gracias por invitarnos hoy.
Gracias a las dos por estar con nosotros para platicar de estas nuevas leyes. Bueno, pues el gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó, como dije, cientos de propuestas de ley el mes pasado. Muchas de las nuevas leyes tendrán impactos significativos para nuestra comunidad latina e inmigrante aquí en el estado. Laura Díaz y Melissa Montalvo, como dije, son reporteras para el Fresno Bee y están con nosotros para revisar algunas de estas nuevas leyes y explicar cómo pueden impactar a nuestra comunidad. Una vez más, bienvenidas. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti.
Gracias.
Pues bueno, vamos a empezar con una propuesta de ley que hemos cubierto mucho en este programa de Línea Abierta. La propuesta de ley apoyada por el United Farm Workers para expandir cómo los trabajadores agrícolas pueden votar en las elecciones sindicales. Recuérdanos, Laura, ¿qué hizo la Unión de Campesinos para presionar al gobernador a firmar esta propuesta de ley?
Claro, Chelis. Como se ha reportado anteriormente, organizadores y trabajadores del campo manifestaron su apoyo por esta propuesta de ley durante el mes de agosto, cuando caminaron desde Delano hasta Sacramento. Al cruzar el Valle Central durante el calor riesgoso del verano, la intención de la protesta fue llamar la atención al gobernador para que firmara esta ley, la 2183, como se le conoce dentro de la Cámara del Estado. Y esta ley favorece a los gremios agrícolas al permitir que los trabajadores del campo puedan votar a distancia para sindicalizarse o sobre cuestiones relacionadas al gremio, sin tener que estar físicamente en su espacio de trabajo, o sea, sea los campos o las oficinas de su empleado, de su empleador, pues del contratista, y exponerse a ser intimidados al votar, según los que apoyan esta ley, como la UFW.
Así es, pues estuvimos reportando esas caminatas, esos cansancios y esas largas marchas que mucha gente emprendió. Si usted que nos escucha participó y ahora quiere comentar cómo se siente después de haber marchado y ahora tener esta ley que le beneficiará, puede llamarnos al 1-800-345-4632. Al final de la marcha, la oficina del gobernador Newsom dijo que no podía firmar esta propuesta de ley sin que se hicieran algunos cambios. Melissa, ¿cuáles fueron sus preocupaciones con esta propuesta de ley?
Sí, Chelis, pues justo cuando la marcha llegaba a Sacramento para terminar su peregrinación a fines de agosto, recibí un correo de la oficina de Newsom. Su directora de comunicaciones, Erin Mallon, dijo que el gobernador no podía apoyar un proceso de elección por correo no probado. Aparte, dijo que la legislación le faltaban provisiones para proteger la integridad de la elección. Y en otra conversación con Anthony York, otro portavoz para el gobernador, explicó que hay un estándar nacional sobre cómo administrar las elecciones por correo y que la legislación no seguía esos estándares. Básicamente fueron desacuerdos muy técnicos sobre cómo administrar las elecciones, pero el gobernador también dijo que quería firmar legislación para expandir oportunidades para los trabajadores agrícolas.
Y Newsom, el gobernador, firmó la propuesta de ley la semana pasada. ¿Qué cambió en la propuesta de ley y por qué decidió firmar la ley?
Sí, la semana pasada, como reportó mi colega Matthew Miranda del Sacramento Bee, Newsom firmó la legislación. Y eso fue un par de días antes de la fecha límite para firmar todas las propuestas de ley. El gobernador salió a la calle y para firmar la legislación al lado de algunos trabajadores y simpatizantes que estaban reunidos en una vigilia de apoyo en frente del Capitolio. Y al firmar la ley, Newsom dijo que los trabajadores agrícolas de California son el alma de nuestro estado y tienen el derecho fundamental de sindicalizarse y defenderse en el lugar de trabajo. Bueno, en el anuncio se reveló que Newsom y la Unión de Campesinos y la Federación Laboral de California llegaron a un acuerdo la semana pasada.
Melissa, ¿y de qué se trata ese acuerdo? ¿Qué dice?
Pues el acuerdo es un acuerdo complementario que acompaña a la ley. Y lo que se acordó es que en la próxima sesión legislativa van a implementar algunos cambios para abordar las preocupaciones del gobernador sobre la implementación y la integridad de la votación que acabo de mencionar. Y viene con unos cambios. Pues primero se quita la opción de votar por correo. Y lo que queda es la opción de votar por representación laboral a través de un proceso que se llama card check. Básicamente, lo que quiere decir es que los empleados pueden sindicalizarse en el lugar de trabajo cuando la mayoría de los trabajadores firman tarjetas que indican su deseo de ser representados por un sindicato. Entonces, aunque hay cambios que se van a implementar comparado con la propuesta de ley inicial, tanto el gobernador como la unión se consideran a la ley un éxito.
En su forma actual, ¿qué es lo que significa esta ley para los trabajadores agrícolas del Valle Central?
Bueno, es un poco temprano para saber exactamente qué va a pasar con la ley, pero hablé con un experto laboral, Edward Flores, del Centro de Trabajo de la Comunidad de la UC Merced. Y lo que dice Edward Flores es que la ley puede tener un impacto significativo para el Valle Central, sobre todo porque es una región donde vive aproximadamente la mitad de los trabajadores agrícolas del estado. Entonces, hay muchos trabajadores aquí y, aparte, es uno de los lugares donde los trabajadores han experimentado las mayores desventajas durante mucho tiempo. Y lo que dice Flores, Edward Flores, es que si más trabajadores del Valle Central se organizan para conseguir representación de sindicatos, pues pueden subir los sueldos de los trabajadores. Y más allá de eso, dice que se puede ver mejor aplicación de las leyes que ya existen, las leyes laborales. Por ejemplo, a las leyes de Kalosha para proteger los trabajadores del calor y del humo de incendios.
Tan importante en estos días, Melissa. Ahora, ¿qué significa esta ley para la industria agrícola en el Valle Central?
Sí, pues no todos están de acuerdo con la ley, Chelis. Por ejemplo, hablamos con Ian LaMay, el presidente de la Asociación de Fruta Fresca de California. Y nos dijo que a lo mejor no hemos visto tanta sindicalización en agrícola porque pues el estado ha hecho mucho para crear un buen ambiente laboral para los trabajadores agrícolas. Hay que recordarnos que menos de 1% de los trabajadores agrícolas en California pertenecen a una unión. Pero lo que estamos viendo es, pues ya estamos viendo acción, ¿no? Y de la industria. Por ejemplo, hay un despacho de abogados que se llama Fisher Phillips que está avisando a los empleadores a prepararse con su consejo legal para los esfuerzos de organización laboral gracias a la nueva ley.
Perfecto. Bien, bueno, pues déjame hacer aquí una breve pausa para invitar a quienes nos están escuchando a que participen escuchando de estas nuevas leyes. ¿Qué le parecen? Y sobre todo si ustedes participaron en esa lucha, en esos esfuerzos para lograr que ahora sean leyes, leyes nuevas en el estado de California. Llámenos al 1-800-345-4632. Laura, siguiendo con la industria agrícola, otra ley firmada por el gobernador Gavin Newsom dice que las instituciones públicas, incluyendo las escuelas públicas, deben comprar comida que se produce dentro del país, aquí en Estados Unidos. Laura, ¿qué significa esta ley para la industria agrícola de nuevo en el Valle Central? ¿Y qué significa además para las y los trabajadores?
Uy, pues muchas cosas, Chelis. Esta nueva ley, el Buy American Food Act, o la Ley de Compra de Alimentos Estadounidenses, en español, como dijiste, pide que las instituciones públicas compren productos nacionales en vez de internacionales, siempre y cuando el producto nacional no cueste más del 25% que el producto internacional. Esto significa que las instituciones públicas, como las escuelas, tendrán que presupuestar para comprar productos estadounidenses, que en el caso del país, tanto como el estado, en su mayoría son hechos en California, dijo la senadora estatal Ana Caballero cuando estuvo en Fresno para una conferencia de prensa en SunMade hace unas semanas. Y pues miembros de la industria agrícola expresaron su preocupación al decir que las escuelas están comprando productos internacionales, como duraznos enlatados de China y Grecia, en vez de los locales que se crecen a las cercanías de estas mismas escuelas. Entonces, la senadora Caballero y los que apoyan esta ley, o sea, la industria agrícola, esperan ver que aumente la demanda de productos locales y la industria se pueda recuperar y estabilizar después de las irregularidades causadas por la pandemia del COVID-19, como hemos platicado antes y se ha reportado a través del estado. Y para los trabajadores, de entrada puede significar más trabajo. Sin embargo, como comentábamos sobre las leyes laborales previamente en este programa, en esta sesión, Caballero previamente mencionó que espera que estos trabajos sean bien pagados y su trabajo regulado bajo las leyes laborales de California, ya que se espera un incremento positivo en la demanda de los productos locales.
Bien, ahora, y como en todo, Laura, ¿quién se opuso a este proyecto de ley y qué dijeron sobre su impacto?
Pues entre los que se oponen a esta ley, una gran parte son organizaciones académicas, como la California School Boards Association, o la Asociación de Consejos Escolares de California, en español. La asociación es una organización sin fines de lucro que representa a casi 1,000 distritos escolares y oficinas de educación en el estado entre pre-kinder y el 12º grado, o sea, pues el final de la prepa antes de que los alumnos se vayan a carrera. Y tuve la oportunidad de platicar con Troy Flint, un vocero de la organización, y me explicó por qué la asociación se opone a la ley. Y pues, como mencioné antes, la ley de compra de alimentos estadounidenses no solamente le costará más a las escuelas cuando compren los productos que necesitan para proveer a los alumnos con almuerzos, pero también podría poner en riesgo el programa de Universal Meals, o lonches universales, me dijo Flint. Este programa de lonches universales fue aprobado por Newsom, el gobernador, el año pasado y requiere que las escuelas públicas den desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes que lo pidan, sin importar el estatus económico de sus familias o código postal. Y pues aunque la ley beneficia a la industria agrícola, la Asociación de Consejos Escolares de California dijo que debe de haber mejores formas de subsidiar a la industria que no sea a costa de los presupuestos de las escuelas.
Bien, gracias. Pues nosotros seguiremos hablando de estas leyes recién firmadas y también de aquellas pues que no corrieron con la misma suerte. Vamos a hacer una pausa en esta edición extra de Línea Abierta y regresamos.
Línea Abierta lanza su serie especial hacia el voto 2022.
Que salgan y voten y que nos ayuden a todos los que no podemos.
Una cobertura ampliada con noticias de las más candentes batallas electorales con foco especial en el votante latino.
Necesitamos el poder de una mujer y sobre todo una mujer latina.
Sintonice y participe de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continuamos en nuestra edición extra de Línea Abierta y estamos hoy comentando las leyes que firmó el gobernador de California, Gavin Newsom, que van a permitir a inmigrantes obtener acceso a más servicios, más protecciones sociales. Y sobre esto estamos comentándolo con Laura Díaz, reportera del Fresno Bee y de la colaborativa de Noticias del Valle Central, y también con Melissa Montalvo, reportera también del Fresno Bee. Ahora, pues seguimos con aquellas que no corrieron con la misma suerte. El gobernador Gavin Newsom vetó un proyecto de ley que proponía darle beneficios de desempleo a todos los y las californianas, incluyendo a la gente que no tiene documentos. ¿Qué proponía exactamente este proyecto, Melissa?
Sí, Chelis. Este proyecto de ley proponía la creación de un programa que se llama el Excluded Workers Pilot Program, o en español, el Programa Piloto de Trabajadores Excluidos, en el cual trabajadores indocumentados pudieran pedir beneficios de desempleo si los necesitaran. Según un análisis de la Universidad UC Merced, los trabajadores indocumentados pues forman una gran parte de la economía de California, y aproximadamente 6% de los trabajadores son indocumentados y no tienen acceso a los beneficios de desempleo. Entonces, la propuesta hubiera dado hasta $300 por semana durante 20 semanas a los trabajadores sin documentos. Y el programa hubiera costado aproximadamente $597 millones más los costos administrativos. Sin embargo, la ley solo proponía la creación del programa y no incluía fondos para financiarlo.
¿Y qué dijeron los defensores sobre la necesidad de esta legislación, especialmente en estos momentos, más de 2 años después del inicio de esta pandemia, que nos está pasando el costo, ¿verdad? Las causas y las consecuencias económicas de haber vivido esta pandemia, Laura.
Pues entre los que apoyan esta legislación está el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño. Tuve la oportunidad de platicar con Sarait Martínez, la directora ejecutiva de la organización, y me dijo que ellos apoyaban la ley porque ya es tiempo de terminar con la exclusión de trabajadores por su estatus migratorio, cuando continúan con sus aportaciones a la economía del estado. Como se ha reportado antes, pues el COVID-19 no es la primera crisis en California. O sea, el cambio climático, la sequía, más situaciones que empeligran el estado. Y pues no será la última, me comentó Sasha Feldstein, la directora de Política de Justicia Económica para el California Immigrant Policy Center, o el Centro de Políticas de Inmigrantes de California, en español. El centro, al igual que el Centro Binacional, son parte de más de 120 organizaciones que forman la coalición Safety Net for All, o Red de Seguridad para Todos en español, que apoyan este proyecto de ley. Como mencionas, Chelis, ahora 2 años después del inicio de la pandemia, siguen empujando este esfuerzo porque creen que los trabajadores indocumentados se merecen los mismos beneficios que el resto y deben de tener acceso a esos recursos de desempleo cuando se necesiten.
Y seguramente mucha gente está de acuerdo con esto. Ahora, ¿por qué, Laura? ¿Por qué el gobernador Newsom no firmó esta legislación?
Pues como comentaba Melissa, el programa piloto proponía que los trabajadores indocumentados, al encontrarse desempleados y pudieran ser elegibles, podrían mandar su solicitud para recibir $300 a la semana, hasta 20 semanas máximo, durante el 2024, o sea, todo el año, de enero primero a diciembre 31. Y igual, como comentó Melissa, la UC Merced estimó que necesitaban casi, si no es que más, de $600 millones para poder juntar el monto suficiente que pudiera reemplazar el salario de la mayoría de los trabajadores indocumentados del estado por un año. Y en el mensaje del gobernador explicó que no firmó la ley porque le costaría más de 200 millones de antemano al Estado para establecer el programa y lo que se necesitaría para que funcione, para después costar más de 20 millones anuales para los beneficios en sí.
Sí, bueno, y ahora seguramente habrá acciones. ¿Qué es lo que saben que van a hacer los defensores que estaban abogando para este importante proyecto de ley, Laura?
Eso mismo le pregunté a Sarait Martínez y a Sasha Feldstein cuando platicamos, y lo que me comentaron es que continuarán apoyando este programa piloto si el gobernador no es que no firmaba la ley. Entonces, tanto ellas con sus organizaciones como la coalición Safety Net for All no se rendiría y continuaría luchando por los derechos y beneficios de los trabajadores indocumentados.
Gracias. Bueno, seguimos invitándoles a ustedes que nos están acompañando y escuchando a que participen y nos comenten también sus opiniones sobre estas leyes que firmó el gobernador Gavin Newsom y como esta última que estamos mencionando recién, que no lograron la firma del gobernador. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA es el número para que usted participe en esta edición extra de Línea Abierta. Melissa, bueno, también queremos saber qué otras leyes firmó el gobernador. Queremos darles buenas noticias a todos los y las residentes del estado de California. ¿Qué otras leyes se firmaron recién?
Bueno, Chelis, un poco de buena noticia. Buenas noticias, pues. El gobernador firmó una ley que da más opciones a las personas indocumentadas para conseguir identificación oficial del estado. Como reportó mi colega Matthew Miranda de Sacramento Bee, ahora los residentes de California sin documentos pueden conseguir su tarjeta de identificación si no pueden conseguir sus licencias.
Para entender un poquito más, Melissa, ¿qué es lo que cambia en realidad con esta ley? Porque ¿qué no los residentes sin documentos ya podían conseguir sus licencias?
Sí. Desde 2015, los californianos sin documentos pueden conseguir sus licencias del Departamento de Vehículos Motorizados, pero no toda la gente maneja, ¿verdad? Entonces, esta ley, la nueva ley que escribió el asambleísta Mark Stone, un demócrata del área de Monterey Bay, es para ayudar a todos los demás indocumentados que no manejan y que no pueden conseguir su licencia. Por ejemplo, la ley quiere ayudar a la gente de mayor edad, la gente que tiene problemas de movilidad o de vista, o la gente con discapacidades que les impiden obtener sus licencias. Entonces, empezando en el año 2027, el Departamento de Vehículos Motorizados va a comenzar a dar las cartas de identificación a los residentes que califican.
¿A cuántas personas, Laura, más o menos se sabe que puede impactar esta legislación?
Pues según un análisis de la Asamblea, más o menos 1.5 millones de personas pueden conseguir sus California IDs o estas identificaciones del estado con la nueva ley. Esto va a ayudarles a abrir cuentas bancarias, acceder a asistencia sanitaria o de salud, o sea, healthcare en inglés, y otros beneficios públicos que anteriormente chance no tuvieron oportunidad de accesar porque no tenían una identificación oficial que pudieran presentar.
Gracias. Vamos a tomar, si les parece, una llamada que tenemos aquí. Continuamos con otras leyes firmadas recientemente por el gobernador Gavin Newsom de California. Antonio nos llama de Madera. Gracias por llamar, Antonio. Buen día, adelante. Antonio, ¿nos escuchas?
¿Aló?
Sí. Hola, sí. Antonio, ¿qué tal? Buen día, adelante.
Buenos días. Mire, yo nada más tengo una, pues, yo me gusta escuchar su radio, el programa este, y al mismo tiempo tengo una queja.
A ver.
De que mi esposa se salió de trabajar por 2 semanas, pidió permiso de su trabajo para cuidar a mi hija que parió a su niño, a mi nieto, pero no le pudieron pagar por el programa de Family Leave. ¿Cómo si? Lo que mi pregunta es, ¿qué podría hacer yo para que, o mi esposa, para que le pudieran pagar esas 2 semanas que estuvo fuera del trabajo para cuidar a mi hija?
Pues sabe que Antonio esté muy atento. Gracias por llamar, Antonio, y por expresar pues esa preocupación. Y le tengo buenas noticias. Más adelante vamos a comentar precisamente otra ley que firmó el gobernador Gavin Newsom, que tiene que ver con esa licencia familiar pagada, que espera beneficiar a mujeres como su esposa, Antonio. Así que esté atento, por favor, al programa, porque vamos a mencionar en un momento los detalles de esa legislación que también fue firmada, Antonio. Muchas gracias por llamar.
Ok, está bien, gracias a usted.
En un momento le vamos a dar esos detalles de esta ley de licencia familiar pagada, que como dije, pues la comentamos hace unos días, a punto antes, ahora sí que horas antes de que la firmara el gobernador Gavin Newsom, y en unos momentos la vamos a comentar. Mientras tanto, yo sigo con nuestras invitadas aquí en el estudio, con Laura y con Melissa, quienes nos están comentando las leyes recién firmadas por el gobernador Gavin Newsom. Ya casi para ir terminando, entiendo que el gobernador firmó también una ley para ayudar a todos aquellos vendedores de las calles, los vendedores ambulantes, los street vendors, como los conocemos. Melissa, cuéntanos.
Sí, Chelis. Newsom firmó una ley que hará más fácil el proceso para conseguir los permisos de salud para los vendedores ambulantes, los street vendors. La senadora estatal Lina González, una demócrata de la ciudad de Long Beach, propuso la propuesta de ley para modernizar el Código de Alimentos de California. Y en términos simples, la ley reduce los requisitos de equipo, las tarifas y los estándares de diseño de los caritos, y todo con la meta de ayudar a más vendedores a conseguir sus permisos. Y como reportó Matthew Miranda del Sacramento Bee, la senadora dijo que la ley permitirá que los vendedores ambulantes de comida ocupen el lugar que les corresponde en nuestra economía alimentaria.
Ah, sí, y además también fueron de los bien golpeados en esta pandemia. Y bueno, esa es una buena noticia, muy interesante. ¿Qué más hace la ley, Laura?
Así es, Chelis. Entre la pandemia y dificultades de llevar un negocio independiente, la ley también quita las sanciones por delitos penales, por violar el Código de Salud, y los reemplaza con multas. Entonces, esto ayuda a descriminalizar el vender en la calle, como anteriormente se ha hecho.
Los reemplaza con multas. Bueno, cuéntame un poco más de los cambios concretos para las y los vendedores ambulantes, Melissa.
Ok, bueno, hay que empezar con el año 2018, cuando el gobernador anterior, Jerry Brown, firmó una ley para descriminalizar ciertas operaciones de vendedores ambulantes. Pero esta ley creó cambios para ayudar a las operaciones móviles más grandes, como los food trucks. Antes, todos los vendedores necesitaban equipo que cumplía con requisitos para ciertos fregaderos o lavabos, y también con ciertos tipos de ventilación. Entonces, operaciones pues un poco más grandes. Además, los vendedores con carritos abiertos, o sea, no cerrados, no podían cortar fruta o recalentar comida ya preparada. Entonces, pues esos requisitos prohibían a muchos vendedores de tacos y de fruta a conseguir sus permisos. Y los grupos que apoyaban a la nueva ley dicen que pues el código necesitaba modernización para incluir a los vendedores con operaciones no motorizadas.
Sí, y ahora, ¿cuáles vendedores, qué vendedores se van a poder beneficiar de los cambios al Código de Salud, Melissa?
Sí, pues la nueva ley crea una nueva categoría separada para los vendedores ambulantes, los pushcart vendors. Y son los que, pues, ves, you know, vendiendo tacos o fruta en las banquetas, por ejemplo. Y esa nueva ley básicamente ayuda a todos los vendedores con operaciones no motorizadas y les permite cumplir con los requisitos con equipos más pequeños y económicos. Además, los vendedores ambulantes van a poder cortar fruta o recalentar la comida, pues los alimentos previamente cocinados.
Así es. Pues bueno, estas son algunas de las nuevas leyes que firmó el gobernador Gavin Newsom recientemente aquí en el estado de California. Son buenas nuevas. Algunas pues no lograron ser firmadas, como escucharon ustedes en este reporte y comentarios de nuestras compañeras reporteras Laura Díaz y Melissa Montalvo del Fresno Bee. ¿Hay algo más que ustedes quieran agregar, Melissa, Laura? Muchas gracias por comentar y detallar estas leyes. ¿Qué más quieren comentar?
No, pues gracias por tu tiempo, Chelis, y a todos los que nos escuchan por sintonizar. Melissa y yo somos parte de un esfuerzo que se llama La Abeja, con el Sacramento Bee, el Fresno Bee, Vida en el Valle, el Modesto Bee también, donde reportamos sobre noticias enfocadas en la comunidad latina. Y nos pueden encontrar en Twitter y en las páginas en línea de nuestros periódicos. Tenemos un correo electrónico que se manda todos los miércoles, que junta las noticias latinas de la semana. Entonces así tampoco estamos mandando correos todo el tiempo, pero nos pueden encontrar ahí. Y este jueves en la tarde noche a las 6 p.m. del tiempo de hora pacífico tenemos un evento en línea sobre el voto latino, y en Eventbrite en internet lo pueden encontrar en nuestros twitters personales o en el del periódico. Vamos a tener un evento con invitados especiales sobre el voto latino, lo que representa para el Valle Central a las elecciones que vienen ahora en noviembre. Entonces, si la gente quiere mandar preguntas o confirmar su asistencia para tener el link de acceso, lo pueden encontrar en línea.
Eso, pues muchas gracias por la invitación para esto importante sobre las próximas elecciones, y de nuevo por toda esta información que nos han dado sobre las nuevas leyes. Melissa Montalvo, Laura Díaz, muchas gracias a los dos por habernos acompañado en esta primera parte de la edición extra de Línea Abierta. Hasta pronto.
Gracias, Chelis.
Gracias. Y nosotros seguimos con más. Vamos a hacer la pausa de la media hora y regresamos con otras leyes también que queremos comentar, leyes nuevas firmadas aquí en California. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
California.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y bueno, dándoles las notas de las leyes recién firmadas por el gobernador de California, Gavin Newsom. Bueno, el gobernador está, esto va para todas las personas que nos están escuchando, pero mucha atención, Antonio, que nos llamó de Madera hace unos momentos, porque el gobernador de California promulgó otra legislación. Esta está enfocada a ayudar a californianas, californianos que trabajan duramente para acceder a los beneficios de la licencia familiar y por discapacidad. La SB 951 de la senadora María Elena Durazo, demócrata de Los Ángeles, lo que va a hacer va a hacer aumentar los beneficios de licencia para empleados que ganan poco de bajos ingresos, de ingresos medianos, para cubrir una mayor parte de sus ingresos regulares mientras se toman ese tiempo libre, digamos, que tanto necesitan, ya sea para cuidar a sus seres queridos, algún familiar que se enferme, a algún abuelo, abuela, sus madres, o por qué no también si tienen un parto recién y quieren pasar algún tiempo con sus recién nacidos. A pocas horas de que se firmara esta ley, platicamos con la senadora demócrata María Elena Durazo y esto fue lo que nos dijo. Vamos a escuchar.
Hace 20 años fuimos el primer estado en la nación que estableció este programa para poder dar a trabajadores sus sueldos, sus ingresos pagados, para que ellos puedan tomar el tiempo de cuidar a un bebé recién nacido o cuidar a alguien que está enfermo o la persona misma que se enferma o se lastima, pueden tomar ventaja de este programa. Los trabajadores pagan por este programa, los trabajadores contribuyen. Este proyecto de ley, queremos subir lo que reciben en este programa del 60% de su sueldo al 90% de su sueldo. De esa manera pueden tomar ventaja de un programa el cual ellos están pagando. No es posible pagar todo lo que necesitan pagar en su familia si solo van a recibir el 60% de su sueldo normal. Va a beneficiar más a las mujeres latinas, a las madres latinas, porque 3 de cada 5 viven debajo de la línea federal de pobreza. Quiere decir que ellos reciben el beneficio más bajo que cualquier otro y por eso ellos no pueden tomar ventaja de este programa.
Fue la senadora demócrata María Elena Durazo, con quien hablamos horas antes de firmarse esta ley. California, como escucharon, creó el primer programa de permiso familiar pagado en la nación hace 20 años y el gobernador Gavin Newsom expresó que esta firma pues es un paso importante para garantizar que más trabajadores con salarios bajos, muchos de ellos mujeres latinas, mujeres llamadas de color, puedan acceder al tiempo libre que han venido ganando sin dejar de mantener a su familia, y la ley extiende las tasas de reemplazo salarial aumentadas para el seguro estatal de discapacidad y permiso familiar pagado que se fijaron para expirar a fin del año. Sobre este mismo tema platicamos con Misael Galdames, un analista en la Iniciativa de Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, que ya nos había avanzado en alguna otra entrevista previa cómo en tiempos de pandemia muchas mujeres latinas no solamente dejaron de trabajar, sino dejaron de buscar trabajos por dedicarse al cuidado de su familia, de sus hijos, de algún miembro de su familia. Y como dije, no solamente dejaron el trabajo, sino pasó mucho tiempo para que pudieran reinsertarse en la fuerza laboral. Vamos a escuchar a Misael Galdames, quien se refirió también a la importancia de esta ley.
Esta ley lo que hace es aumenta el beneficio en el estado de California para esa licencia familiar que usted platica. Y este aumento del beneficio empoderaría a las mujeres latinas a poder cuidar a sus familias sin tener que sacrificar sus carreras o ganancias. Como usted recordaba de última vez que platicamos, muchas latinas dejaron de trabajar en completo. En un año, desde marzo 2020 a marzo 2021, el número de latinas en la fuerza laboral cayó casi el 3%. En 2022 seguían siendo las más impactadas económicamente. Una de las razones principales es que las latinas no tenían acceso a esa licencia familiar para poder mantener su trabajo, pero tomar tiempo de descanso para cuidar a sus familias en sus hogares. Entonces, esta ley aumenta el beneficio que estas mujeres pueden acceder por el medio del programa del estado de California y va a impulsar a muchas latinas a tomar esa licencia cuando tengan esa emergencia familiar y que tienen que cuidar a sus familias sin sacrificar a su trabajo. Que esta ley en particular impacta a los trabajadores de bajos ingresos, que es los que ganan menos de $18 a la hora. De acuerdo a los estudios de la Universidad de Berkeley, la mitad de latinas en California ganan bajos ingresos. Es decir, que esta ley directamente beneficiaría a la mitad de las latinas en el estado de California. Y muchas de estas latinas, cuando enfrentan una situación o una circunstancia en que necesitan tomar esa licencia familiar, no pueden dejar de trabajar porque sus ingresos están bastante bajos y no pueden absorber esa reducción de ingresos del 30% o 40%. Entonces, lo que esta ley hace para las latinas es hacerle más fácil para que tomen esa licencia familiar o esa licencia que necesitan sin reducir sus ingresos, que ya están bastante bajos.
Fue Misael Galdames, analista de la Iniciativa de Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles, de UCLA, y como ya escucharon, según el aumento gradual de los beneficios de esta nueva ley, para el 2025, trabajadores que ganen menos de lo que es el salario promedio del estado de California van a poder recibir hasta el 90% de sus salarios regulares cuando tomen esta licencia familiar pagada. Algo buenísimo porque, como nos explicaban ambas en ambos casos, tanto Misael como la senadora Durazo, era imposible, o es en estos momentos tal como está, es imposible que una mujer pueda, en este caso una mujer, ¿no? Estamos hablando de trabajadores que ganan poco, pero sobre todo el impacto en las mujeres latinas que dejen de trabajar para cuidar a algún familiar o si tuvieron un parto recién, pues no les alcanza con ese porcentaje que les toca en este momento. Por eso es una tremenda noticia, no solamente para quienes se van a beneficiar directamente, sino el impacto en la economía familiar, en la economía de sus comunidades y en la economía en sí de todo el estado de California. Esta es una de las leyes que recién firmó el gobernador Gavin Newsom. Pues tenemos otras leyes. Vamos a hacer, por supuesto, el repaso de otras leyes que ya nos mencionaban nuestras invitadas, como el asunto de los vendedores ambulantes, que esto es una de las leyes también que van a traer mucho impacto. Otra de las leyes que queremos comentar con usted y que la mencionamos en alguno de los programas previos también es lo que firmó el gobernador Gavin Newsom, que va a tener un impacto inmediato en aquellas personas que trabajan en lugares de comida rápida, que son lugares en donde mucha gente trabajadora son estudiantes o gente inmigrante. El gobernador Gavin Newsom, con esta ley que les favorece a quienes trabajan en estos lugares de comida rápida, lo que se hace es que se firma ahora también el convenio de responsabilidad y recuperación de estándares de comida rápida. La industria de comida rápida de California, según los informes, está compuesta por un gran porcentaje de personas llamadas de color. Más de un 60% son de nuestra comunidad, son latinos, y 2/3 son mujeres. Y muchos de estos, como decía hace unos minutos, son también estudiantes. Esta ley, lo que va a hacer, que fue impulsada por el asambleísta Chris Holden, autoriza a que se cree un consejo de comida rápida que va a estar siendo compuesto por representantes de los trabajadores de estos lugares y la gerencia, para que entre ellos o ellas mismas se establezcan estándares mínimos para los trabajadores en esta industria. Y aquí se va a tomar en cuenta el estándar mínimo para los salarios, para las condiciones que tienen que ver con su salud, con la seguridad en los lugares de trabajo. Usted, si ha ido a uno de estos establecimientos de comida rápida, sabrá que, pues, por eso llevan el nombre, ¿no? Son lugares que están funcionando rapidísimo, o sea, hay filas que son incluso más rápidas de lo normal, entre comillas. Entonces, hay que tener la seguridad de quienes están en estos lugares trabajando, cualquiera que sea la tarea que les toque hacer. Y también, por supuesto, el derecho a faltar al trabajo, ausentarse con fines protegidos, y la protección contra la discriminación y el acoso, que también, como en otras industrias, se sufre en los lugares de comida rápida. El consejo también podría aumentar el salario mínimo por hora a tanto como $22. Esto sería para finales del próximo año, del 2023. Los miembros del Consejo de Comida Rápida en el Departamento de Relaciones Industriales van a incluir, como dije, a los trabajadores de estas industrias de comida rápida, los defensores, las franquicias también y los representantes de la Oficina de Desarrollo Comercial y Económico del Gobernador y el Departamento de Relaciones Industriales. La ley también va a responsabilizar a los dueños de las franquicias corporativas a dar cumplimiento y no solo a los propietarios de las franquicias, es decir, también las grandes corporaciones de estas industrias de comida rápida que seguramente usted está pensando, imaginándose en estos momentos, esos grandes nombres que están de estas franquicias no solamente en el país sino en otros lugares del mundo, pues van a ser responsables también de cumplir lo que esta ley dicta. Así que esta es otra nueva ley que firmó recientemente el gobernador Gavin Newsom. Después de la pausa que haremos, nuestra última pausa, vamos a hacer un repaso de las leyes que hemos venido mencionando en esta edición extra de Línea Abierta. Así que nos vamos a la pausa, la última pausa de esta edición, y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y bueno, entre las leyes que mencionábamos hace un momento está que pues el gobernador Newsom firmó esta ley que simplifica las reglas para que los vendedores ambulantes obtengan esos permisos de salud, relajando las barreras que muchas veces pues los trámites burocráticos les implican para aquellos propietarios de puestitos, de tacos, los carritos de frutas que usted ve seguramente alrededor de las escuelas de los niños, de las niñas. Y pues esta es una ley que va a reducir los requisitos de equipamiento, digamos, las tarifas, los estándares de diseño para impulsar la obtención de más permisos entre los vendedores. Y también, como nos señalaban nuestras invitadas hace un momento, va a eliminar las sanciones penales por violaciones del Código de Salud. Lo no tan bueno, digamos, es que las va a sustituir por multas. De esos detalles, pues seguramente estaremos atentos en programas venideros. Pero seguramente usted que nos escucha, si es un vendedor o vendedora ambulante, tendrá su reacción sobre esta nueva ley. Si gusta compartirla con nosotros, llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Otra de las leyes también que mencionábamos es que a partir del próximo 1 de enero del 2024, las escuelas del estado de California van a tener que servir solamente alimentos que sean cultivados aquí en los Estados Unidos, a menos que cuesten más del 25% de los productos que se importan. Esto dice esta nueva ley que también firmó el gobernador Gavin Newsom. Por supuesto, hay quienes están en contra de esta ley por el costo, lo que va a implicar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Importante mencionar que la ley, según lo que entiendo, esta ley no contiene una disposición del cumplimiento y que se les va a pedir a las escuelas ahora sí que lo cumplan con un código de honor, y esto no sé hasta dónde puede ser un problema porque hay que estar monitoreando. Claro, el honor es muy importante, pero pues si no hay una disposición de que se cumpla, pues van a tener que creer a lo que la palabra de la escuela o de los directivos de las escuelas digan. Esto es algo que también estaremos nosotros viendo muy de cerca. Y al inicio hablábamos también pues de esas grandes marchas que emprendieron muchos trabajadores agrícolas, y muchas de estas voces que marcharon, que llegaron con pies cansados y con sudor hasta el Capitolio allá en Sacramento, pues estuvieron siendo parte de nuestros programas aquí en Línea Abierta, en las ediciones extras y en las ediciones de las 12, donde nos hablaban de los esfuerzos y los sacrificios que estaban haciendo para llegar al gobernador Gavin Newsom para que firmara esta ley que les permitiera votar en donde quisieran, que lo pudieran hacer como en otras elecciones, a través del correo y no solamente en sus lugares de trabajo. Esto, como ustedes escucharon hace un momento, pues tuvo un impacto, esa gran marcha, esos días de sacrificio que emprendieron muchos trabajadores. Ahora esta ya es una ley después de muchos esfuerzos, y todas estas leyes pues las vamos a estar siguiendo muy de cerca nosotros en las próximas ediciones para ver, pues ahora que ya han sido firmadas, cómo se comenzarán a aplicar, cuáles van a ser los impactos que van a tener en nuestras comunidades aquí en California. Todas estas leyes usted las puede también investigar, monitorear para conocer más detalles si le impactan directamente. Si usted es un trabajador ambulante, puede investigar punto a punto en qué consiste la ley para saber pues cuáles son los derechos ahora que tiene con esta ley, qué es lo que debe de recibir a partir de que ha sido firmada. Y nosotros esperaremos muy pronto las reacciones de quienes sean directamente impactados con estas leyes, que ya van a poder ofrecer, como dijimos, más servicios, más protecciones sociales. Lamentablemente, como decíamos también con nuestras invitadas hace unos momentos, hay una ley, un proyecto de ley que proponía que se dieran pues los beneficios de desempleo a todas las personas aquí en California. Sobre todo esto iba a impactar a las personas que no tienen documentos y lamentablemente no pudo pasar esta ley, que hubiera sido de gran beneficio para los trabajadores, sobre todo y teniendo en mente algo que hemos venido comentando en muchas ediciones a partir de hace 2 años, de que comenzara la pandemia. Personas indocumentadas que estaban en esos trabajos que ahora se conocen como esenciales, así como a los mismos trabajadores y trabajadoras, pues les hubiera sido de gran beneficio que recibieran el desempleo, la ayuda de desempleo, y esta nueva ley era lo que quería hacer, lograr que beneficiara con esta ayuda y estos alivios económicos a las personas que no tienen los documentos y que quedaron fuera de muchas o de casi todas las ayudas que se dieron en tiempos de pandemia. Lamentablemente no pudo lograrse, según lo que nos explicaban nuestras invitadas, pues mucho tiene que ver con los costos, el costo que es necesario desde el inicio para poder asumir esos gastos, esos costos, y lo que vendría después de un tiempo, digamos, que empezara a implementarse la ley. Pero seguramente los defensores de los indocumentados en California no quitarán el dedo del renglón y seguirán empujando para que personas sin documentos puedan beneficiarse de estas leyes. Así que bueno, estas han sido algunas de las leyes que hemos mencionado. Por supuesto, varias organizaciones estarán celebrando las leyes que ya se han firmado y estarán pensando y repensando cuáles son las nuevas estrategias para seguir adelante con pues las leyes que no pudieron ser firmadas. La parte de la ley que ahora está pidiendo que en California se dé solamente en los almuerzos a los niños, a las niñas en las escuelas, en los almuerzos universales, solamente productos que estén cultivados aquí en los Estados Unidos y no los productos que vienen de otros lugares y que casi siempre son productos enlatados y que ya de por sí, al solamente decir productos enlatados, seguramente traen peros en cuestiones de salud. Es también importante y queremos escuchar la opinión de las mamás, de los papás, de todos aquellos que se van a ver directamente impactados, por supuesto los niños que van a las escuelas y que ahora van a tener pues esta ley que está diciendo que solamente en los almuerzos se va a tener que tener estos productos que son locales, nacionales aquí en Estados Unidos. Como nos mencionaban nuestras invitadas, por supuesto la industria agrícola tiene sus comentarios, aunque esta ley va a beneficiar a la industria agrícola, como nos decían nuestras invitadas, la Asociación del Consejo Escolar de California, dice que debe de haber mejores formas de poder subsidiar, ayudar a la industria, que no sea a costa de los presupuestos de las escuelas. Estos son asuntos importantes que todas las leyes recién firmadas seguramente tendrán sus comentarios, sus pros y sus contras. Y como dije, creo yo que usted estará de acuerdo. Una vez que se echen a andar todas estas nuevas leyes, vamos a ver cuáles son los resultados de haber firmado estas leyes el gobernador Gavin Newsom y las que van a seguir siendo impulsadas para que después puedan firmarse como ley. Si usted quiere participar en estos minutos últimos que tenemos de esta edición extra de Línea Abierta, nos puede llamar al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Yo insisto en que la ley de la cual nos comentaba la senadora demócrata María Elena Durán Durazo y el investigador también Misael Galdames. Es una de las leyes más importantes, sin quitarle peso o importancia, por supuesto, a las otras mencionadas, pero sobre todo tomando en cuenta el impacto que va a tener en una fuerza laboral de California, que es la fuerza laboral de las mujeres, que fue de las más impactadas y que espera beneficiar a muchas trabajadoras latinas en el estado de California. Y pues las preguntas eran esas, ¿no? ¿Cómo es posible que estas mujeres que han estado aportando tanto a la economía de nuestro estado en California, a la hora de tener que retirarse de sus trabajos para tener que dedicarse a atender a sus familias, tuvieran que sacrificar parte de su economía? Y aquí algo que no había mencionado al inicio, pero que es muy importante, es que muchas veces las mujeres latinas a las cuales se está dirigiendo muy en especial esta ley, pues son en muchas ocasiones las cabezas de familia, y cuando digo las cabezas de familia me refiero a que son el único sustento o quizás el sustento más importante económicamente hablando de la familia. Entonces, si tienen que retirarse y nada más reciben un porcentaje menor de lo que es su salario, pues ¿cómo le van a hacer? Si hay que tomar en cuenta que tienen que pagar la casa, es decir, la renta, los pagos de luz, los alimentos, quizás las medicinas, pues esta es una nueva ley que seguramente nosotros tomaremos el tiempo para hablarla más de lleno, más a detalle, para conocer lo que esperan sean los impactos en las clases trabajadoras que menos ingresos tienen en el estado de California. Son las leyes, algunas de las leyes que ha firmado el gobernador Gavin Newsom aquí en el estado de California. Y repito, si usted tiene comentarios, tenemos todavía algunos minutos, y si no, siempre puede dejarnos sus mensajes, sus comentarios en nuestras redes sociales, seguirnos y decir qué es lo que le parecen estas leyes, qué espera de estas nuevas leyes, qué conoce de ellas y qué le gustaría saber al respecto, y de aquellas que no pudieron ser firmadas, pues también cuáles son las nuevas luchas, las nuevas estrategias para empujarlas y que se puedan en un futuro, ojalá no muy lejano, poder ser firmadas para ayudar a nuestras comunidades. Todas estas leyes son importantísimas, como dijimos, pero hay algunas que seguramente a usted que nos escucha le impactan directamente, ya sea porque tiene hijos en la escuela y el asunto de las comidas que se compren solamente ahora localmente le impacta directamente, o bien si usted es un vendedor o vendedora ambulante y quiere saber exactamente cómo le va a beneficiar esta ley, pues también, que si usted quiere comentar todos estos asuntos, puede hacerlos en los últimos minutos que tenemos en esta edición extra de Línea Abierta, llamándonos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Sobre todo la reacción seguramente importante que deben tener todas aquellas familias y trabajadores agrícolas que ahora ven firmada esta nueva ley después de varios intentos, porque no solamente la ley que ahora permite a trabajadores agrícolas emitir su voto desde cualquier lugar, son leyes, esta es una de las leyes que ya había tenido varios intentos para que se lograra la firma y ahora lo es, pero también la ley que se refiere a la impulsada por la senadora demócrata Durazo sobre esta licencia familiar pagada, no es la primera vez que se presentaba y ahora, pues después de tanto tiempo, ha logrado las firmas, así que son cosas, son leyes para celebrarse, y por eso es que decidimos en esta edición extra comentarlas, hacer un repaso general de estas nuevas leyes y de aquellas que no lograron ser firmadas. Espero que la información que le estamos proveyendo sea de utilidad para usted, y repito, en próximas semanas seguramente nos detendremos en algunas de estas leyes en especial para seguir compartiendo más detalles con ustedes. Pues así estamos casi cerrando esta edición de Línea Abierta, una edición extra donde repasamos las nuevas leyes estrenadas aquí en el estado de California gracias a la firma del gobernador Gavin Newsom. Yo soy Chelis López, espero que la siga pasando bien, y si usted tiene tiempo y quiere, recuerde que en la próxima hora tenemos nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta con noticias en el tema de inmigración y comentarios. Así que si puede y si quiere, siga sintonizado aquí en Línea Abierta. Gracias, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.